Bueno, si eres madre o padre adolescente o preadolescente o quieres prepararte para lo que te espera, creo que nuestra invitada de hoy aquí en Hablar en Familia te va a ser de gran utilidad. Se está preparando el Sínodo de los Jóvenes para octubre de 2018 y ya conocemos algunas de las cosas que nos proponen y en los que además creemos que la familia pues tenemos mucho que ver. El mundo está lleno de desafíos y oportunidades para ellos, eso lo sabemos. Es un mundo en el que forma su personalidad, su relación con la diversidad, con la tecnología y claro, ellos también van buscando pues ese sentido a su existencia, ¿verdad, Amparo?
¿Tú te acuerdas cuando eras más joven, Laura?
Perfectamente, sí, perfectamente.
Es un ejercicio muy recomendable, ¿eh? Seguro que muchas veces dices que no hacías ciertas cosas y si las hacías, o te precipitas sacando conclusiones sin tener presente que tu época y la suya se diferencian en tantísimas cosas, aunque parezca que fue ayer, hay muchas diferencias. Sabemos que hay que acompañarles. Les hemos acompañado durante la lactancia, la infancia. Y en este momento tampoco vamos a dejarles solos, pero claro. ¿Cómo lo hacemos, Laura? Porque no es lo mismo estar ahí cuando tienen 5 años que cuando tienen 15 y parece que quieren que te despegues, pero en el fondo están demandando que no te marches muy lejos, ¿no?
Y tú me lo preguntas, Amparo, poesía eres tú. Pero mira, sabes que lo sabes. Sonia González Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Oye, muchas gracias por acompañarnos. ¿Eres madre de 4 hijos? ¿Lo digo bien? ¿4?
Sí, de 4 hijos varones. Tengo vocación de suegra.
Eso ya es un máster, pero de los de verdad, ¿no? Sí. Y bueno, profesionalmente eres muchísimas cosas, pero hoy queríamos presentarte como responsable del máster de acompañamiento educativo en la Universidad Francisco de Vitoria, que ya que exista un máster sobre acompañamiento me parece lo más y por eso para hablar de acompañamiento queríamos que estuvieras aquí, porque acompañar se aprende, ¿no es así?
Acompañar se aprende o mejor quizás acompañar se ejercita. El acompañamiento se ejercita. Tomas conciencia de lo que significa acompañar, la responsabilidad de acompañar. Me gustaría decir incluso de ser acompañado y dejarse acompañar y a lo largo de la vida pues vas encontrando esa manera de salir al encuentro del otro y de poder sostenerle en su vida, que al final es el ADN de cualquier acompañamiento. Pero es tan importante acompañar como dejarse acompañar.
Si tuvieras que definir, vamos a empezar definiendo, ¿no?, el término, sí. ¿Qué significa acompañar? Cuando hablamos de acompañar a nuestros hijos, ¿de qué estamos hablando?
Pues Amparo, yo te voy a devolver la pregunta primero. Para ti, si tuvieras que pensar en una, dos palabras que te vienen a la cabeza cuando piensas en acompañamiento, ¿cuáles son?
Alguien que está ahí.
Alguien que está ahí. ¿Y a ti, Laura?
Amor.
Amor. Y si os pregunto qué no es acompañar, ¿qué es lo que os viene a la cabeza?
Pues abandono, ¿no?
Falta de respeto. O sea,
falta de respeto.
Imposición, ¿no?
Imposición. Pues de alguna manera ya y de una forma muy intuitiva hemos puesto el campo de juego de un verdadero acompañamiento, que es estar al lado, es ir en el camino con alguien cercano. ¿Para qué? Para que la persona haga el camino, recorra ese camino por sí mismo. No podemos imponer. No podemos olvidarnos de él, no podemos huir, sino simplemente estar ahí y escuchar qué es lo que necesita de nosotros para poder brindarle la ayuda, diferente además en cada momento, en cada etapa, lo habéis dicho muy bien, los 5 años es una manera, a los 10 de otra, a los 15 de otra, a los 47, que es ahora mismo, yo necesito ser acompañada de otra manera. Pero al final está de moda el acompañamiento, tengo que deciros.
Es tendencia.
Qué bueno,
está
eso,
de moda.
Titular, está de moda.
Pero sí, no es moda.
Eso te iba a decir. Está de moda porque hay mucha gente sola, ¿eh? También hay que decir que la soledad es uno de los grandes dramas también de esta sociedad en la que vivimos. Yo te he escuchado decir que no es solo una función, que es una misión, que eso ya me parece...
Efectivamente. Sí, como está de moda, ahora se habla mucho pues del mentoring, del counseling, del coaching... Y son funciones o roles muy importantes para concretar, para tocar, ¿no?, visualmente, incluso en programas concretos, el acompañamiento. Pero realmente es una misión y es una misión compartida por todos. O sea, decíamos que no es una moda, es una respuesta antropológica. O sea, nos hemos dado un salto mortal a la filosofía, ¿no?, y a la antropología como fundamento último. Porque es que verdaderamente nacemos necesitados del otro. O sea, desde que nacemos y cuando morimos, fijaros, un bebé o una persona anciana que necesita a otro. La vida, la naturaleza nos habla de que nos necesitamos unos a otros. Entonces, el acompañamiento es antropológico necesario.
Aunque tú has dicho que el acompañamiento se ejercita, si tuviéramos que hablar de habilidades básicas para acompañar bien, herramientas, ¿no?, que son necesarias para aquel que quiere saber acompañar bien. Vamos, padres y madres que quieren hacerlo bien con sus hijos, ¿qué cosas son fundamentales?
Mira, de las herramientas que más trabajamos en el máster de acompañamiento, son dos que vienen de serie con el ser humano, que es la mirada y la escucha. Esas dos herramientas, parece que es una cosa muy teórica, pero es algo con lo que nos levantamos, abrimos los ojos y vemos el mundo. Dependiendo de lo que vea, lo que tú signifiques para mí, lo que vea en ti, me voy a poner a acompañarte desde un lugar o de otro. Por ejemplo, Amparo, pues si tú me ves como un enemigo, o yo te veo a ti como un enemigo, entrar en relación contigo, ¿cómo? Pues con una coraza o iré. Si te veo como, no sé, como una cosa, pues te puedo usar. Dices, pero ¿cómo vamos a ver a las personas como cosas? Diariamente. Diariamente a veces utilizamos a las personas sin quererlo como objetos. Si veo al adolescente como mi enemigo, el que me está pisando el callo todo el día, y esto es muy común, ¿no? Cuando preguntas a alguien, ¿cuál es la primera palabra que te viene a la cabeza cuando ves adolescente? Esto de antes de ayer, ¿eh?, en un curso que dimos en Roma, además. Hormonas, descontrol, pereza, gritos, portazos. Bueno, pues claro, tú ya sales al encuentro del adolescente, ¿cómo sales?
¿No? ¿Relajado o no?
O si un adolescente ve a su madre leer un libro que pone Cuando el monstruo despierta, que es literal, ¿no? Guía para padres que están con adolescentes. Es un libro que existe, o sea, que lo podéis googlear. Pues entonces dice el niño o el adolescente, madre mía, ¿qué soy? Que no me
así,
veo,
¿no?
Entonces depende mucho de lo que yo veo en ti para poder acompañar de verdad. Y junto con la mirada, que tiene un poder transformador tremendo de la realidad, la escucha. Una escucha que va a lo profundo también de la persona. Es escuchar del corazón al corazón. ¿Por qué decimos que es una herramienta y que se puede ejercitar? Porque muchas veces vemos y oímos, pero no miramos y escuchamos. Y pasar del ver al mirar y del oír al escuchar se puede ejercitar, se puede caer en la cuenta de qué habilidades necesito poner en juego para que mi mirada y mi escucha sea mejor.
Es una manera de educar desde la mirada, también educar es escuchando, pero con el ritmo que llevamos, a veces eso es realmente complicado. Hay que tomarse esto del acompañamiento como si fuera, no sé cómo decirte, como una empresa, ¿no? De lo que nos decía Teresa Suárez hace unos podcasts. Esto es una empresa, es decir, la familia es una empresa, el acompañarte es un proyecto dentro de mi empresa y me lo tengo que tomar con unos objetivos. Uh-huh. O sea, ¿tengo que planificarlo un poco o tiene que salir de una manera espontánea?
Bueno, pues mira, hace nada hablaba con unos alumnos que hablaban de la empresa y la familia y decían que si la contabilidad se podría aplicar en la familia, que ayudaría mucho. Y yo justo les hice la pregunta, ¿y por qué no llevamos a la familia a la empresa? No a la empresa a la familia, sino la familia a la empresa. Porque en la familia, en esa escuela, es necesario que sea espontáneo ese acompañamiento, es estar al lado del otro, pero al mismo tiempo es necesaria una reflexión. No sé si una planificación, pero sí una reflexión de qué necesitas tú hoy de mí, qué te estoy dando, y qué pasos necesitamos dar en nuestra relación, en este caso madre-hijo o padre y mujer, o sea, esposo-esposa, hermanos. Los hermanos se acompañan entre sí, los pares, el acompañamiento de los pares, de los amigos, de las personas de tu edad, de los compañeros de trabajo, es esencial. Y para eso hay que reflexionar, ¿dónde estamos? ¿Qué necesitamos unos de otros? ¿Cómo te puedo ayudar más? ¿Y qué necesito de ti para ser mejor acompañante?
Porque antes decías que acompañar y dejarse acompañar son como las dos caras un poco de la misma moneda. Sí. Como madre yo tengo la impresión de que no es igual de fácil acompañar a uno que a otro, porque hay niños que tampoco se dejan acompañar.
Ajá.
O no son igual de transparentes que otros. Entonces, aunque tú desees estar ahí y acompañar en el camino a una persona, a una personita que se está haciendo, ¿no? No siempre es igual de fácil. Ajá. No todos se dejan acompañar de la misma manera.
No.
Y eso es complicado también para los padres.
Por supuesto. Es complicado y es fascinante. porque en el acompañamiento no hay unas pautas, unas recetas. Si me sale el niño rubio con ojos azules, tengo que hacer a presionar el botón B. No, cada acompañamiento, como cada persona, es única e irrepetible. Y en cada acompañamiento nos ponemos en juego con lo que somos, con nuestra historia, con nuestros anhelos, nuestros deseos, también nuestras heridas, como padres y como madres. O sea, no podemos aspirar a un acompañamiento perfecto, sino un ponerme al servicio del otro para ver qué es lo que necesita. Por tanto, sí, en el acompañamiento, otra condición que decías tú antes, Amparo, es el respeto y el ritmo de cada uno. A mí me gusta visualizar el acompañamiento como un camino de encuentros, ¿no?, entre personas, pero lo que se encuentran son dos libertades, al menos, dos libertades soberanas, soberanas. El niño con 5 años está aprendiendo a crecer. El adolescente, sobre todo, está aprendiendo a ser libre y a ejercitar su libertad. Y en el acompañamiento no se puede imponer, no se puede imponer. Por tanto, hay que aprender a salir al encuentro de esas personas, de ese adolescente, dejarme también interpelar por él y respetar su libertad y poner en juego la mía.
Claro, pero escuchándote, yo estoy pensando que si esto lo hacemos desde el minuto uno, como todo, ¿verdad?, todo lo que estamos aquí hablando, todas esas herramientas de educación, de pedagogía, funcionan mucho mejor si las trabajas desde el minuto uno que si de repente quieres llegar a un acercamiento cuando es adolescente. Es decir, si tu hijo se siente acompañado, pero de la manera adecuada, desde que es muy pequeño, pues cuando sea pues un adolescente que empiece con algunos problemas, pues te va a ser más fácil, ¿no?, romper esa coraza.
Por supuesto, el acompañamiento al final es un estilo de vida, es un estilo de vida, es una manera de vivir y una manera de ponerte a abrirte al otro. Pero es cierto que en cada momento de la vida ese ponerte al servicio de necesita de unas características concretas, por visualizarlo. El niño pequeño, cuando es pequeñito, ¿cómo va por la vida? Cógelo de la mano, efectivamente. Y va, él es el que camina, no lo llevas tú en brazos. Hombre, si tiene 1 año o 2, sí. Pero de hecho, cuando ya tiene la edad suficiente, tiene que caminar por sí mismo, aunque vaya de la mano. Y en ese ir de la mano, ¿cuál es la mirada del niño? Hacia afuera. ¿Qué es esto, papá? ¿Y esto de coche de qué color es? Y esto, todas las preguntas son hacia afuera. Trata de explicar, ¿no? Explícame la realidad que veo fuera. En la adolescencia, ¿qué pasa? Que esa mano se suelta, ¿no? Y empiezo a caminar por mí mismo. Y resulta que esa mirada exterior se convierte en una mirada interior. ¿Qué me está pasando a mí por dentro? No es ya qué árbol es eso o que de qué color es esta flor. No, no, es qué, no me sale una palabra muy suave con lo cual la omito, qué es lo que me está sucediendo por dentro. El tipo de acompañamiento es totalmente diferente. El otro es un acompañamiento firme, el otro ahora en la adolescencia es un acompañamiento respetando la distancia pero sabiendo sostener al adolescente que está abriéndose a su mundo interior.
Sonia, acabamos de hablar de tecnología, redes sociales. Bueno, en casi todos los programas abordamos de alguna manera o de otra.
Sin
porque
duda.
Y se me ocurre una pregunta, porque en el acompañamiento, ¿qué función cumplen las nuevas? O sea, ¿hasta en qué medida el encuentro personal es insustituible por la tecnología y en qué medida la tecnología puede ser un aliado para esto de lo que estás hablando?
Bueno, es una pregunta interesantísima. Vengo de la universidad, y donde uno de los proyectos de los universitarios hoy en, de primero psicología, era han empezado la presentación diciendo todos somos yonkis y nuestra droga es nuestro teléfono móvil. Así ha empezado la presentación de esta mañana, hace unas horas, ¿no? Entonces, ellos mismos son conscientes de que nuestra relación con los medios virtuales, con las redes sociales, nos atraen poderosamente, pero al mismo tiempo nos hacen depender de tal manera de ellas que pierden nuestra libertad, pierden la frescura, pierden la autenticidad en las relaciones. Pero si tú les preguntas para qué hay de bueno en esas redes sociales, también descubren lo bueno.
Claro.
Porque son un espacio de encuentro. No es lo mismo que un espacio de encuentro personal, pero es un espacio de encuentro. ¿Cuándo puede ser un espacio de encuentro? Cuando yo puedo ser auténtico en las redes virtuales. Podríamos poner muchas más cosas, ¿eh? Pero cuando yo puedo ser yo en el WhatsApp, cuando yo puedo ser yo en Facebook, cuando yo puedo ser yo en mi Instagram, que, bueno, porque Facebook ya prácticamente no lo